Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. ¡Comenzamos! El ministro del Interior en funciones ha presentado hoy el balance provisional de siniestros mortales ocurridos durante los pasados meses de julio y agosto en las carreteras españolas, que han registrado el mayor número de desplazamientos de la serie histórica, casi el 94 millones de movimientos de largo recorrido. ¿Qué hay que destacar? El 42% de los fallecidos en siniestros de tráfico de verano han sido peatones, ciclistas y motoristas, los vulnerables. Y además, cada día han fallecido 4 personas en las carreteras españolas. Alcohol, drogas, atropellos, las salidas de la vía. En lo que llevamos de año han fallecido 739 personas, 19 menos que en el mismo periodo del año pasado. Es lo que se ha destacado hoy. Datos que llevan a concluir que todavía estamos muy lejos de ese objetivo de 2030, que quiere cumplir además el propio gobierno, pero todavía a años luz. En matriculaciones, hemos sabido estos días que las matriculaciones de turismos electrificados han crecido casi un 67% en agosto y un 50% en el acumulado. Así van las ventas. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Y un coche chino, un modelo chino.
Sí.
El más vendido en España en agosto, Vicente.
Tremendo, pero así es. Se llama MGZS. Seguramente muchos de nuestros oyentes dirán, ¿eso qué es?
Pues MG, quien no sabe lo que es
MG. MG sí, pero el ZS.
Bueno, pues el ZS es un modelo tipo SUV. Y pasa, desde mi punto de vista, algo que pasó en su día con Dacia. Eran coches baratos, con una muy buena relación calidad-precio, Vicente, y triunfaron en el mercado español.
Pero dices que es eléctrico. ZS.
Bueno, sí, es que no hay híbridos, hay de combustión, hay un poco de todo.
No es tan eléctrico porque el Tesla Model 3 fue el eléctrico más vendido en agosto en España. Y recorta al Model Y en el acumulado. Atención, ¿eh?
Sí, pero que ya están sintiendo el aliento del MG4, que también está muy alto en las cifras de ventas.
Sí.
Pero bueno, has visto, Vicente, de que antes era algo. Podríamos decir, testimonial, la cuestión de los vehículos electrificados están marcando el mercado y más que lo marcarán. Y el sector de la moto y los vehículos ligeros ha crecido un 25% en agosto y supera los niveles previos a la pandemia.
Bueno, tenemos, por supuesto, que hablar. Hablaremos no solo hoy, sino en las próximas jornadas, ya lo han escuchado. El doblete de Aleix Espargaró en MotoGP, escalofriante caída de Pecco Bagnaia, que está bien. Y, por supuesto, que hablaremos de Fórmula 1 al final de estos minutos. Tendremos a Víctor Seara.
Y hablaremos de un robo, que te voy a sorprender.
¿Y eso?
¿Eh? ¿Y eso? Cuando acabó la carrera y hubo un robo, pero que acabó con final feliz. Pero esto nos dará pie a ver si dentro de un equipo de color rojo hay un robo. Porque lo que está claro, Vicente, es que la Fórmula 1, desde que ha empezado la temporada, con todas las victorias de Red Bull, es Red Bull. Pero, ¿qué pasa en Ferrari?
3:33, comenzamos. Ya hemos dado el banderazo de salida. 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha para que nos pueda escuchar a través de la radio 92.0 y, por supuesto, a través de la web. Dejamos caer con todo el cariño, ¿verdad?, este espacio.
Suavemente, ligero.
Suavemente, a modo podcast, en cope.es/Valencia. Y dejamos caer nuestro programa Luz de Cruce. Bueno, vamos a ir saludando, vamos a ver cómo ha ido el veranito para muchos de nuestros colaboradores habituales. Por cierto, a ti, bien, está bien, no te lo pregunto.
Perfecto el verano, Vicente. La verdad es que corto, a mí se me ha quedado corto, a ti, pero tenía ganas de volver a estar en las ondas de Cadena Cope.
Bueno, vamos a ver a María José Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes, María José.
Buenas tardes, compis, Vicente, David. Pues nada, ya de nuevo aquí, al pie del cañón, y como decía David, ya con ganas de empezar y... tanto escuchar buenas y malas noticias.
Bueno.
Eso que ha dicho del robo, más bien del hurto, hay que reconocer que fue rápido, para pillarlo. Ya diga David, no quiero hacer spoiler, pero claro, si a mí me costara ese objeto recuperado, eso, vamos, sería, vamos, no sé, más que una gacela.
Pero
más,
fíjate,
que una gacela.
María José, como era algo muy exclusivo, al final acaba apareciendo a Leclerc. Se lo robaron también, pero luego apareció en un coleccionista y los pillaron a todos. Por eso te digo que luego al final del programa lo desvelamos, si te parece, ¿vale?
Sí,
y
sí,
vamos
sí,
a ir poniendo,
sí, claro,
poniendo
claro.
Un poquito
pero llama
de,
la atención, ¿eh?
De esa.
Llama la atención.
Bueno,
que
es que
ahí,
si tú sabes dónde hay un objeto pequeñito que se puede coger rápido y que te lo puedes llevar y que tiene un valor en el mercado negro elevado, va a haber gente que va a estar ahí al quite.
Madre mía. En
bueno,
fin, luego lo diré.
Hablaremos enseguida de ventas también. El periodo vacacional marca las matriculaciones en general. Antes hemos hablado de electrificados. Un leve aumento del 8% en el mes de agosto. Las ventas de turismos suman ya 642.000 unidades. Bueno, ha habido un ligero incremento en el mes de agosto. Algo es algo. Y ahí estamos. Vamos a ver si tenemos más información de lo que ha sido un mes extraño, extraño de verdad. Porque, como decíamos, un mes de agosto con un MG como líder en ventas, con el Dacia Sandero que le sigue, el Toyota Corolla, y Toyota sigue liderando el mercado. Ya veremos durante cuánto tiempo, porque hay algunos productos de Toyota que han subido su precio de forma alarmante.
Sí, la verdad es que sí, lo que va a llegar. Pero a mí lo que más me llama la atención de ese listado es que clásicos que estaban durante años y años en ese top 10 han desaparecido, Vicente.
Las ventas de motos, Alonso, también, y vehículos ligeros eléctricos se mantienen estables en agosto del 23. 1.241 unidades totales de motos y vehículos ligeros eléctricos matriculados en el 23. Hombre, tampoco son tantos, ¿no? 1.241 para una población que somos...
Ya.
¿No? Ok, ¿cómo?
Sí, pero bueno, es que el verano tampoco es la época de comprar motos. Se compra con anterioridad.
¿Ah, no? Ah, se compran antes.
Claro, ¿sí? Para disfrutar el verano con ella, lógicamente.
Yo pensaba que era el momento, ahora no.
No.
Estos son los rezagados, ¿verdad, María José?
Más bien, sí. Normalmente se suelen comprar más en primavera. Mayo, junio, para luego poder disfrutar las vacaciones, tenerla ya con todos los accesorios y todas sus chuches, para luego hacer, pues eso, turismo en moto, que es lo que toca.
Bueno, Juan Barberá, muy buenas.
Buenas tardes, aquí estamos, un saludo para todos y todas que estáis por ahí, y encantado de volver a escucharos a todos.
Bueno, ¿qué tal? El verano bien, ¿no? Supongo.
El verano bien, para mí un poco extraño, pero bien. No nos podemos quejar, mucha calor, eso sí, pero bueno, ya preparando la vuelta al cole, como solemos decir técnicamente, ya preparados para darlo todo. Esta tarde ya iniciamos un nuevo curso de CAP inicial en un centro formativo, y la semana que viene, pues nada, arrancaremos los nuevos ciclos formativos, bueno, los nuevos cursos de los ciclos formativos que ya conocemos, tanto de movilidad como de conducción en Cheste y bueno, en todos los institutos de la Comunidad Valenciana.
Perfecto, pues ya nos lo vas contando a lo largo de estos días, sí, te digo.
Juan, oye, ¿este año no has bicicleteado por Europa como otros años?
No.
¿Dónde y comparar cómo está Valencia con el respecto al resto de Europa?
La verdad es que pues, he viajado muy poco, no entro dentro de esos grandes desplazamientos de 93 millones de desplazamientos a largo recorrido. Lo máximo que me he ido ha sido cerquita, Rincón de Ademuz y cuatro visitas por aquí por Valencia. No he salido de la Comunidad Valenciana en este caso.
Tampoco pues, está mal, tampoco está mal eso.
No, para nada. Es decir, hemos disfrutado de muchos de movilidad en muchos territorios diferentes, porque sinceramente no hace falta ir a Europa para ver cosas, no hace falta ir al centro de Europa para ver cosas o fijarnos en cosas o testear lo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, pues un instante, vamos con la primera pausa y nos adentramos en un callejón, no sé si sin salida o no, el hecho de que haya 234 personas que han fallecido en las carreteras este verano, o lo que es lo mismo, 4 fallecidos cada día. Entramos enseguida en materia, esto es Luz de Cruce, esto es COPE. MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce. Comenzamos con los datos, obviamente, que hoy ha dado el ministro del Interior en funciones, que ha presentado el balance provisional de esos siniestros mortales ocurridos durante el pasado mes de julio y agosto. Lo hace todos los años, prácticamente. Y no sé si ha sacado pecho o no, eso tenemos que verlo posteriormente ya en esa rueda de prensa, pero la realidad es que ha habido mucho movimiento, dice que 94 millones de movimientos de largo recorrido, y claro, cuando hay mucho movimiento se supone que también hay más accidentes de tráfico. Pero importante este dato, lo digo para ya María José Alonso y también para Juan Barberá, el 42%, es decir, casi la mitad de los fallecidos en siniestros de tráfico en verano han sido peatones, ciclistas o motoristas. O sea que el conductor o el usuario que iba en el habitáculo de un turismo cada vez pues va a menos. Alonso, están los motoristas ahí metidos. Ahora hablamos de ciclistas con Barbera.
Sí, bueno, pues para empezar, a mí no me coinciden las cifras, no. Pero lógicamente ellos no.
Vale, pues
yo tengo más.
Pero tú cuentas también los fallecidos.
Zona urbana también Cataluña y País Vasco, cosa que yo no sé si ellos habrán contabilizado, pero ya. A mí yo tengo contabilizado 63.
Pero si quitas zona urbana, bueno, que es lo que nos suman ellos, con toda seguridad, también están equivocados.
Yo tengo en zona, o sea, quitando zona urbana, yo tengo 58, uno más. Pero bueno, en fin, que es algo que, bueno, entiendo que debería... El primer fallo para mí, desde mi punto de vista, es no dar los datos absolutos. Es decir, estamos en una época digital, tanto que se vanagloria de GT del 3.0, conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que estos datos deberían ser completos, incluyendo zonas urbanas, que ya hay tecnología suficiente para hacerlo. En segundo lugar, no entiendo por qué no se incluye o se esperan a septiembre. Septiembre es un mes también de movilidad, no tanto como agosto o como julio, pero es un mes vacacional también. Entonces no entiendo por qué recorta un mes de vacaciones.
La cifra sería más exacta si fuera junio, julio, agosto y septiembre.
Para mí sí, porque hay gente que busca esos meses que no son de tanta movilidad ni tanta aglomeración, y también económicamente hablando, las vacaciones no es la temporada súper alta como puede ser julio y agosto, y hay muchas familias que escogen tanto julio, sobre todo segunda quincena de julio, que es cuando acaban los peques en los coles, y septiembre para aquellos que no tienen peques y quieren aprovechar precisamente esa tranquilidad. Entonces, no acabo de comprender el porqué, sobre todo el mes grueso, ¿no? Julio, agosto y septiembre, que toda la vida septiembre ha sido un mes vacacional.
Bueno, ¿y sobre los motoristas?
Ellos sabrán. ¿Sobre los motoristas? Pues, bueno, me llama la atención una parte de la nota de prensa que dicen que son, la mayoría de los fallecidos han sido motoristas entre 35 y 45, experimentados. ¿En qué se basa ese fundamento para decir que son experimentados? No, otra cosa que no pillo, no acabo de entender. El hecho de tener una edad no significa que tengas experiencia. Porque a lo mejor si tuvieras una buena experiencia, quiero decir, experiencia, a lo mejor un nivel técnico bueno, a lo mejor no te hubieras salido de la vía, como es la mayoría de los casos.
Quizás
¿no?
son experimentados por el tipo o la edad del motorista.
O el tipo de motocicleta.
El tipo de motocicleta, claro, se supone...
Pero es que eso es un error. Hay mucha gente que, bueno, adquiere una motocicleta porque quiere ser igual que los colegas y no tiene un nivel técnico adecuado.
Una motocicleta de gran cilindrada.
Yo solo veo,
Yo no la veo en más de un chaval. Pero bueno, Juan, que te veo con ganas de decir
algo. Creo que, no sé, por aportar algo. Puede ser por los años que uno tenga el permiso de conducir, que evidentemente no requiere que eso tenga experiencia. Yo puedo haber sacado el carnet hace 20 años y no haber conducido nunca una motocicleta y conozco gente en esas circunstancias. Yo creo que considerar experiencia, como ocurre, ¿no? Es decir, puedes pasar a partir de un tiempo determinado, pero no te miran cuántos kilómetros has recorrido con una moto de A2.
Entonces, ¿y qué tipo de kilómetros?
Vamos a ser un poco lógicos. La realidad es que se ha acumulado durante este verano. Quiero decir, si fuese anecdótico el tema, pues oye, ha ocurrido curiosamente. No, es que está pasando ya no solo este verano, ya lleva unos meses ocurriendo. Con lo cual, algo está pasando en ese grueso de motoristas que tienen una cierta edad y cierta experiencia.
Vamos a comprarte lo de experiencia. A mí me gustaría saber qué tipo de salida de vía ha sido. Porque claro, hay salidas de vía y salidas de vía. Es que siempre damos por sentado de que la salida de vía es por culpa del propio motorista. Y no tiene por qué ser así. O sea, es que yo no he visto en esa nota de prensa donde diga que esa salida de vía podía haber sido implicada por un tercer vehículo.
La nota de prensa ya sabes cómo son. O sea, la nota de prensa no dice nada, que lo lógico debería de ser pues dar más información, porque con esto no
dice
nada.
Por ejemplo, he vivido en primera persona este verano yendo haciendo la ruta del silencio y bajando ya de Morella para abajo una salida de vía de un chico que iba en una moto por culpa de un vehículo que ha hecho una mala gestión y entonces para esquivarlo se ha tenido que ir. O sea, es que no lo ha tenido más opción. María, y tuvo suerte, ¿eh?
Una duda aquí. ¿Verías más adecuado que ellos seccionasen siniestro sin contrario y siniestro con contrario en salida de vía?
Totalmente. Totalmente. Es que es fundamental para hacer un informe en condiciones y, por supuesto, para atajar y saber por dónde que coger esto y saber qué soluciones dar, ¿no? Y poner a cada uno en su sitio.
La naturaleza del siniestro es completamente distinta. Si hay un contrario, no hay contrario.
Totalmente.
De hecho,
totalmente.
Te puede, pues digo que en un momento dado, si tienes de forma reiterada una vía determinada, siniestros de motocicletas y turismos, con contrario con salida de vías, que hay algo que falla en esa vía. Hay una, está
totalmente
más señalizada, la gente tiene que pegar
baja
un volantazo.
Visibilidad, efectivamente.
Sí, porque no tiene más remedio para evitar la colisión. Otra cosa que una... Incluso en ocasiones, las de forma reiterada, las salidas de vías sin contrario te pueden dar la conclusión de que hay un mal firme.
Un mal firme o una trazada inadecuada que a lo mejor el usuario ese, entre comillas, experimentado, no sabe cómo cogerla, y a lo mejor ahí, pues a lo mejor hay un fallo de base de escasos conocimientos técnicos,
bueno,
a la hora de circular por esas vías.
Detalle,
¿no?,
importante también, el tipo de vía, ¿eh? Aumentan los fallecidos en autopistas y autovías, pero atención a este dato, que es, creo, con respecto a muchas informaciones que se han dado a lo largo de este verano, han descendido 10 los fallecidos, en 10 los fallecidos en carretera convencional, porque se había puesto en duda ese cambio que había hecho el gobierno, ese cambio que había hecho la DGT hace ya algunos meses, referente a pasar de 100 kilómetros de máxima a 90 en carreteras convencionales.
Sigo poniéndolo en duda, ¿eh?
Vale, sigo poniéndolo. Bueno, pero la realidad, según estos datos,
ya,
cuidado.
Sí, ¿eh?
Pero cuidado, vale, porque nos indica que aquellos que no tienen separación física entre los sentidos son los, sí, que siguen acumulando mayor cifra de muertos,
sí,
que técnicamente es donde también entran los 20 para adelantar, etcétera, etcétera, ¿vale?
Sí.
Yo creo que está claro que reducir la velocidad en carretera convencional va a aportar menos siniestralidad. Es un dato importante, pero tenemos que seguir con lo mismo. Exactamente dónde se ha producido ese descenso, en las que tienen separación física, en las que no tienen separación física, en adelantamiento, en salida de vía, nos falta esa causalidad de la siniestralidad para poder, digamos, enfocarlo todo mejor.
A ver, Alonso, que te ríes, ¿por qué te ríes? ¿Por qué son ríes?
Porque es que es todo tan genérico, de verdad, o sea, no se puede achacar a este descenso a esa medida tomada de la reducción de velocidad, porque si miramos el cómputo total del resto de meses, es justo lo contrario. O sea,
sí,
que es que yo esto sí que creo que es más una casualidad, ¿no?, que no una causalidad,
sí,
de que se haya sido por ese descenso de,
bueno,
de velocidad.
Hemos aportado a la Comunidad Valenciana 7 fallecidos más que el año pasado. Esos 7 fallecidos son la diferencia con respecto al total de toda España con respecto al año pasado, que son 7 más los fallecidos. Bueno, aquí no ha ido muy bien los datos, no estarán muy contentos, por tanto, en las diferentes,
sí,
jefaturas de tráfico de Valencia.
Ya, pero también Comunidad Valenciana es donde una de las zonas este año mayor acumulación de turistas hemos tenido.
Sí.
O sea, y sí que influye, porque también yo lo he vivido y lo he notado, y es una barbaridad, ¿eh? Uh-huh. La cantidad de turismo que ha habido, la cantidad de movimiento de vehículos que ha habido a diario.
A ver, Valverde,
ese,
¿sí?,
ese dato también es importante, ¿no? Porque podemos hinchar una comunidad autónoma cuando realmente a lo mejor esa comunidad lo que tiene mucha gente de fuera, tanto extranjeros como nacionales.
Sí.
Entonces, ¿está usted de vacaciones o está usted trabajando, ¿no? Es decir, creo que haría falta un análisis mucho más exhaustivo, que espero que alguien en la DGT lo haga, para poder tomar esas medidas que se siguen tomando, y que, bueno, es decir, está claro que hay medidas que funcionan, hay medidas que no es un toque y ya funciona, sino que se verán con el largo de paso del tiempo, pero realmente nos queda todavía mucho camino por recorrer, es decir, nos queda todavía, seguimos en cifras, pues con ese estancamiento de un poquito arriba, un poquito abajo, suben las motos, bajan los coches, aumentamos la autovía, disminuimos la carretera convencional, pero no conseguimos bajar la cifra general.
Bárbara, gracias, un abrazo, seguimos al habla.
Un saludo para todos y para todas, y ánimo con el inicio de todo.
Hasta luego, Juan Bárbara. Alonso, gracias por todo. ¿Algún detalle más?
Nada.
Rápido.
Sí,
tenemos que pasar
rápido,
a la Fórmula 1.
Que me ha llamado la atención,
¿sí?,
que el número de fallecidos peatones esté casi a nivel en zona urbana que en autopistas y autovías.
Pero ese dato lo tienes tú,
la
lo tienes tú, ese dato.
Sí, por eso me ha llamado poderosamente la atención. Ya hablaremos estos días, ¿vale?
Los mismos, dices, que son muy parecidos.
Muy parecidos, muy parecidos. Me ha llamado la atención, poderosamente la atención.
Sí, vamos a ver, si hablamos de atropellos, es una de las características principales. Alcohol,
sí,
drogas, atropellos y salidas de vía. Atención a los atropellos. ¿Por qué se están generando esos atropellos? También deberíamos empezar a estudiarlo, el porqué.
Pues sí, efectivamente.
A lo mejor hay más peatones de lo que estábamos acostumbrados por las carreteras, no lo sabemos.
Pues puede ser, sí.
Veremos
a ver. Empezar a plantearos lo del WhatsApp, que decía yo.
Ah.
La gente mira la pantalla que no tiene que mirar.
Alonso, gracias.
Sí. Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego,
cumplir.
Plataforma
Venga.
Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso, aquí en COPE. 10 minutos para las 4 de la tarde, unos segundos porque vamos ya con Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, y entramos en detalle.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Enseguida está con nosotros Víctor Seara, enseguida hablamos por supuesto de la Fórmula 1, vamos a ver qué es lo que ocurría este fin de semana, que muchos ya lo conocen, pero antes que dar paso a nuestro compañero Víctor Seara, hemos sufrido estos días la famosa Dana.
Ha habido varias, un poquito de todo, ¿verdad?
Ha habido de todo.
Una que venía de la derecha, sí. Y otra que venía de la izquierda.
Algo que tenga que ver con la movilidad de la Dana, algo que tengamos que dar en tantas ocasiones esos consejos para aquellos que tienen asegurado su coche, asegurado su casa, pues, ¿cómo la tienen asegurada?
Con los coches, turismos, sí. Motos, todo lo que tiene ruedas. Desde julio de 2018, creo que recordar que es la fecha exacta, todos los vehículos que tienen seguro en España están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Qué cubre el Consorcio de Compensación de Seguros? Inundación extraordinaria. Ni pedrisco, ni nada, ni cosas de esas. Lo que es, se llama embate de mar, cuando el mar inunda las playas, llega la ola grande, o hay una inundación extraordinaria, como hemos sufrido estos días en la zona de Castellón, y puntuales. Automáticamente ponerse en contacto con el consorcio, con su compañía de seguros o con su mediador para darle parte, porque todos los vehículos que sufren una inundación extraordinaria están cubiertos. Eso por un lado, Vicente. Y sí. Luego lo que me ha llamado la atención, que he podido ver que en Facua, ahora tenemos ese sistema que, dependiendo de dónde te encuentres, te puede llegar un mensaje de Protección Civil diciendo que viene una gorda, que viene la Dana y viene con potencia.
Sí.
Pues ha habido gente...
se ha enfadado, ¿no?
Se ha enfadado, sí. Y han hablado con Facua para reclamar por la Ley de Protección de Datos. Oye, ¿y por qué me llega este mensaje? Porque estabas en el sitio donde este mensaje te podía salvar la vida.
Valencia Karting Center, Víctor Seara, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, aquí estamos después del verano.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
¿La Dana te ha afectado?
Sí, bueno,
a todos.
Ha afectado porque ha llovido, pero bueno, dentro de todo, el sábado se portó bastante bien y se pudo rodar bastante, bastante, incluso ayer, porque llovió más que nada de noche.
Bueno.
Así que luego se fue secando todo y la gente se divirtió bastante.
El sábado, el sábado pintaba bien, ¿no? Con Carlos Sainz ahí en pole, pero ya el domingo pues la realidad llegó, ¿no? Desgraciadamente. ¿Cómo viste la carrera? Cuéntanos.
Bueno, ya se podía presumir de que iba a ser así, no solamente porque Verstappen había ganado las 9 carreras anteriores, ganó la 10ª en este caso en Monza, pero no solamente por eso, sino porque habían dejado claro incluso desde Ferrari que les iba a ser muy difícil contener a Verstappen en carrera, con el ritmo de carrera. Así todo, carrerón de Sainz,
sí.
Yo diría que fin de semana grande de Carlos Sainz, porque empezó el viernes muy bien, siendo primero en una de las sesiones, luego la pole del sábado, y en la carrera se defendió muy bien cuando iba primero, cuando iba segundo, y luego ya no pudo hacer más nada, pero con lo que tenía lo hizo verdaderamente bien y también fue bastante diplomático y político al no quejarse con
ahí,
razón.
Ahí
¿no?
es donde quería llegar yo, Víctor, ahí es donde quería llegar yo, porque mira, vamos a relacionar lo que le pasó a Carlos en la carrera y después de la carrera. Conoces la Vía Manzoni, ¿no?, en Milán, que es donde estaba el hotel donde estaba Carlos. Salió un momentito, estaba frente al Hotel Armani y le arrebataron su reloj, un reloj de edición especial. Salió detrás de ellos con su coche, la alcance de los ladrones, pudieron pillar a los 3 asaltantes de 18, 19, 20 años de origen marroquí, fueron detenidos y están acusados, y pudo recuperar su reloj. Vale, ese fue el robo después de la carrera. Pero ¿tú no tienes la sensación de que Carlos está sufriendo de forma sistemática un robo de protagonismo por parte de la dirección de Ferrari? Porque si Leclerc no anda, el equipo no se tendría que volcar con Carlos de una vez por todas.
Bueno, era una situación particular en la carrera, habían llegado al final. Lo que pasa es que el equipo debería haber sido más contundente. Sí. El mensaje a Leclerc, le dijeron que no tome riesgos, y Leclerc los tomó bastante y estuvo a punto en 2 ocasiones, en la anteúltima y en la última vuelta, de llevarse por delante a Sainz, o de tocarse, porque sí se tocaron los coches en la segunda variante, pero de haber terminado mal, e incluso terminar los 2 coches fuera. No se puede arriesgar Ferrari a eso, pero con Leclerc son como un poquito, vamos a decirlo así, más blandos que cuando Carlos está en esa posición, como la que estaba Leclerc ayer, y no fueron tan contundentes como para que mantengan las posiciones y que lleguen los coches,
claro,
estén como estén, en el orden que estén, pero terceros y cuartos.
Pero Víctor, aquí hay un detalle que yo quería poner de resaltar. Vamos a ver, si eres un piloto de Fórmula 1 y estás ahí, eres un tiburón, da lo mismo, y tu mayor enemigo no es el del box de enfrente, es el que tienes al lado. Yo creo que les tendrían que dejar las cosas muy claritas a Leclerc, porque yo creo que Carlos, cuando se ha tenido que portar como piloto de equipo, lo ha hecho. Yo no, esa duda no me cabe. Y la regularidad de Carlos este año, bueno, la clasificación así lo está demostrando, y cuando tiene que ser rápido, y el sábado él fue muy rápido, pues bueno, yo creo que ahí le falta a Ferrari realmente determinar este circuito, este piloto está siendo el más brillante, vamos a apoyarle.
Sí, debería haber sido así, como decía, más contundente, mucho más claro Ferrari. Se han dado casos en otras ocasiones al revés, sobre todo cuando a Sainz le tocó guardar
la
compostura, claro, y no arriesgar el resultado del equipo. Ha pasado en otros equipos también. No olvidemos incluso Hamilton, en la primera y última carrera que ganó el equipo Mercedes desde que está Russell ahí, cuando ganó en Brasil, se tuvo que mantener atrás. Le dijeron que no arriesgue el resultado del equipo y fue un doblete del equipo, pero no ganó Hamilton, ganó Russell. Un ejemplo, ¿no?
Hablando de ganar, Víctor.
Y también sea en Red Bull, ¿no?
Un detalle que se está empezando a plantear, y este año yo vengo fuerte, ¿eh? Imagínate, todas las carreras de este 2023 ha vencido un equipo, un monoplaza de Red Bull, ya sea Verstappen o Pérez. Imagínate que este campeonato fuera un monólogo de Red Bull, ganasen todas las carreras. ¿Tú entenderías que ese campeonato es válido?
No, válido es seguro.
Sí, pero...
Válido es seguro, lo que pasa es que sería un campeonato diferente. Lo que pasa es que esto es una competición, la Fórmula 1 es una competición en la que compiten los pilotos por un lado y compiten los ingenieros por otro. Y el que hace el mejor trabajo gana. Si los dos hacen el mejor trabajo, es el resultado de lo que se está viendo ahora. Ni siquiera el resultado con estas victorias de victorias de Red Bull, ni siquiera Mercedes ha logrado esto desde el 2014, que venían teniendo ese dominio, pero en la Fórmula 1 es así, hay que aceptarlo.
Oye, hablando de la Fórmula 1 es así, pero la Indy, vamos a dar el salto, si te parece.
Rápidamente, con Alex Palou,
al otro lado del charco. Sí. Alex Palou, bicampeón, está ya está a un nivel dentro de la competición norteamericana brutal, porque, bueno, está en el Olimpo. ¿Tus sensaciones con este segundo campeonato de Alex Palou?
Bueno, las mejores. La verdad es que son dos campeonatos en tres años. Ayer una carrera en la que logró el campeonato, pero no solamente eso, sino que dominó la carrera de principio a fin, templando el ritmo, manteniendo a su máximo oponente Scott Dixon siempre detrás. Perfecta carrera, perfecto campeonato. Tiene 26 años. El momento para entrar en la Fórmula 1, por más que haya tenido esos últimos problemas con McLaren y ese contrato, en McLaren no tenía cabida, y yo creo que ese movimiento se ha hecho para tratar de lograr hipotéticamente algún hueco en la Fórmula 1 dentro de algún tiempo, y yo creo que se lo merecería, y por qué no, en un futuro no muy lejano, podamos ver a Alex Palou también en la Fórmula 1.
Perfecto. Seara, gracias, un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 299 euros al mes. Y Ford Puma o Ford Focus por solo 199 euros al mes, con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedat Mediterráneo, en pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón.
Amigos, hasta aquí Luz de Cruce. Gracias de Diego. Seguimos.
Siempre un placer, Vicente. Y vamos a ver
mañana motos.
Mañana hablaremos de motos, que hay mucho de lo que hablar de lo que pasó en Barcelona.
¡Saludos!